vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Lo he dicho antes en la enseñanza. Lo he dicho antes en la enseñanza que me sorprendí ayer por la tarde al leer, los textos de la misa, ¿no? Y me encontré el texto de Salomón y un texto que habla de la misión de los discípulos, sabiendo que iba a una Eucaristía con servidores y que una labor fundamental del servidor es el escuchar. Y aquí tenemos a Salomón. Una idea preciosa, que le pide al Señor, no como le dice Dios, como no me has pedido riquezas o no me has pedido, yo qué sé, todos los palacios y todas las historias, pero solo me has pedido un corazón que escuche, un corazón atento. Las traducciones ponen corazón atento y otras traducciones ponen un corazón que escuche. La labor de un ministro, de un servidor, de un grupo, sea en el servicio que sea, es fundamentalmente escuchar. A veces nos preocupamos mucho más por hacer, por gobernar, por dirigir, por no sé qué historias, pero la labor fundamental es escuchar. Escuchar tanto a Dios para ver lo que Él quiere, como os decía antes, que no nos escapemos por peteneras a Bitinia, como tuvo la posibilidad de despistarse San Pablo, sino que escuchando a Dios y escuchando a los hermanos. Porque escuchar a los hermanos, una de las cosas que quité para no tener demasiadas hojas ahí en el folleto ese que os he dado, era el servidor de un grupo tiene que estar atento a los signos de los tiempos, que es un término de iglesia, de Vaticano y por ahí viene, ¿no? Y se usa bastante, pero no es fácil darse cuenta. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Hay que estar escuchando verdaderamente lo que hace el Señor, cómo se va metiendo el Señor como una serpiente a veces por recovecos que no comprendemos y aparecen cosas, situaciones sociales, problemáticas, discusiones, pecados, y sobre esos signos hay que estar también muy atento. Hay que escuchar atentamente cuál es la manifestación de Dios en esas situaciones para nuestra salvación y para la creación y engrandecimiento, que ese es el objetivo del reino de Dios. Entonces, escuchar es fundamental, escuchar a Dios, escuchar las cosas que suceden y también, evidentemente, escuchar y estar atento a los hermanos. Esa idea de Salomón, quiero escuchar para estar cerca de lo que los hermanos me dicen. Y no todo vale, y no todo vale igual, y hay cosas que no valen. Cuando estamos en ese proceso de escuchar hay que tener el corazón capaz de discernir las cosas que no vienen de Dios. Habéis estado hablando los grupos, habéis dicho muchas cosas y hay cosas que habéis manifestado de alguna manera, a veces. A veces, pues, no sé si con celos de las cosas de otro lado, de otros grupos, otras historias, ¿no? El problema, por ejemplo, cuando se ha hablado de ciertos grupos, de ciertas cosas, el problema no es que hermanos estén con nosotros, reciban la efusión, hayan hecho un proceso de vida carismática un tiempo, aunque sea pequeño, y luego estén sirviendo a Dios en otro sitio. Eso ha pasado siempre en la historia de la renovación. La efusión en el Espíritu a lo largo de todo el mundo la han recibido millones y millones y millones y millones de personas. No todos esos millones se han quedado en los grupos. pero muchos de esos millones están al servicio de Dios y en la Iglesia en otras cosas, por las razones que no sabemos. ¿Por qué no se han quedado con nosotros? Pues no se han quedado con nosotros. Otra cosa distinta es que nosotros, desde dentro, de estando dentro y participando y viviendo dentro de la vida de la renovación carismática, estemos a la vez pajareando con otra cosa, estemos con los pies fuera, porque no hemos llegado a descubrir y a saborear la gracia profunda y vital que es la renovación carismática. Estar como servidores dentro, pero estar, bueno, pues, ¿cómo se puede ser del Atleti y del Betis? ¿No? O sea, no cuadra. Entonces, esa realidad sí que puede ser muy pesada en la escucha y los discernimientos que hagan los grupos, sobre todo dentro de los diferentes equipos de discernimiento. Y hay que estar muy atento a escuchar a Dios, escuchar la bendición que Dios nos ha dado y escuchar profundamente qué es la renovación. Esto ha salido también en las preguntas y en la conversación de antes. Conocer muy bien qué es la renovación, y yo es una de las cosas que os he puesto en toda esa lista de cosas. Conocer muy bien, porque hay muchísima gente, como se ha dicho, y gente que lleva en los grupos un cierto tiempo ya, que no conocen la renovación, que no solo cuando no la conocen no puedes vivirla tampoco. Entonces, conocer a Dios, experimentar la gracia de Dios que el Señor nos da, y vivirla con intensidad y haber hecho una opción de vivir con el Señor aquí donde el Señor me ha plantado, es algo vital. Y ese no escuchar lo que es la renovación, no escuchar a Dios, no escuchar la gracia que nos ha dado, es no sé si decir triste, pero es una realidad que está ahí, y a la cual tenemos que estar pues muy atentos, de verdad, muy atentos, muy atentos. Y luego el Evangelio de hoy, que habla de servidores, de misión. El Evangelio lo que nos cuenta es, en aquel tiempo los apóstoles volvieron. ¿De dónde? Pues les ha enviado Jesús. Les ha enviado el Señor a predicar de dos en dos al principio, luego envió otra vez 72, y luego en el Hecho de los Apóstoles por ahí vemos que había otros 500 apóstoles que vieron al Cristo resucitado. Pero Jesús envía, Jesús tiene la elegancia de que Él no sea importante. Claro lo que estoy diciendo, que realmente los discípulos tomen conciencia de que ellos tienen la gracia y el poder. Eso lo hace Jesús constantemente. Y eso lo hace San Pablo en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, me parece. Dice así una cosa que yo he repetido también mucho, mucho en predicaciones desde hace unos años. Le dice a Timoteo, no te aceleres en imponer las manos a no sé quién, le dice, busca hermanos a los cuales sean capaces de responder a la gracia, que a su vez, a los otros, sean capaces de responder a la gracia. O sea, San Pablo le dice a Timoteo, atención, que aquí se trata no de que tú seas la caña de España, siendo Timoteo el responsable de una comunidad, sino que tú, Timoteo, yo te lo he dado a ti, yo lo he recibido, yo te lo he dado a ti, la gracia, ahora tú tienes que darla a otro, pero no a cualquiera, sino a ese que sea capaz de darla a otros, de generar esa cadena que nos ha llevado a la vida cristiana hasta nosotros. Esa es la cadena, y eso es lo que hace Jesús con los discípulos, les envía de dos en dos, más frecuentemente de lo que quizá aparece en el Evangelio, haría eso, pero estuvo solo 3 añitos haciendo eso, y el Señor enviando a los discípulos de dos en dos, pero con poder. Les dijo, tenéis poder de curar, de sanar, tenéis poder hasta de resucitar, le dice Jesús. Y les envía, venga, arreglaos. Yo me imagino a los discípulos ahí, pero ¿cómo? Yo voy a rezar para que se cure el otro. Y vuelven, y creo que es el Evangelio de Lucas el que vuelve diciendo, ¡oh Señor, qué contentos está! Hasta el demonio veíamos que saltaba por ahí, que se escapaba y no sé qué. Y Jesús le dice, tranquilo, chavales, que lo más importante no es el rollo del demonio, sino que vuestros nombres están escritos, ¿no? Entonces, la misión, todos nosotros, todos los que estamos aquí como miembros de un grupo, de una comunidad, de una realidad espiritual que es dificilísima de controlar. No se puede controlar. Pero que hay gente que, como no llegan al grado de mística ese que os he dicho antes, a ese entrar en los dominios de Dios, en la gracia de Dios, en cómo Dios trabaja. Dios no hace las cosas así con nuestros esquemas mentales. Dios te envía a predicar como a los 12, les envía de dos en dos y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, pues evidentemente hay cosas que pasar. Tenéis poder sobre la fuerza del enemigo, le dice en el Evangelio de Lucas. Yo os he dado poder sobre la fuerza del enemigo y nada podrá haceros mal. Nada podrá haceros mal. Ese es el poder que el Señor da. Pero claro, si queremos controlar esas cosas con nuestros pensamientos, acabamos como Simón, el de Hechos de los Apóstoles, queriéndole comprar a los apóstoles el poder de enviar el Espíritu, porque sabía que cuando los apóstoles rezaban, pasaban cosas. Entonces este Simón el mago ese quiso comprar la gracia de Dios. Y ahí la cagó. Ahí la estropeó todo. La fastidió realmente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es gracia. Es bendición. Y es gratuita. Pero la tenemos que dar. La tenemos que repartir. Tenemos que hacerlo, porque para eso nos ha llamado. Nos ha llamado para escucharnos y estamos llamados para repartir la gracia que hemos recibido. Pero la recibes gratis y la das gratis. Y la recibes como el Señor te la da y la entregas como el Señor te la ha dado gratuitamente como bendición y gracia de Dios. Y ahí es donde muchas veces es más fácil entrar en el lenguaje cuasi supersticioso de las cosas de Dios y que se mete, se mete dentro de la vida carismática, porque es más fácil el tener una estructura de, yo qué sé, no, empezamos todos sentados o todos de pie, no, ahora vamos a rezar al Espíritu Santo, no, que los de música tienen que hacer no sé qué, ¿no? Parece que como queremos cosificar las cosas y estamos rezando una alabanza de estas que te pasas así potente, oye, que no hemos rezado al Espíritu Santo, y van los de música, me voy a meter por ellos, por ejemplo, ¿no? Llega los de música y dicen, no, que no hemos rezado al Espíritu Santo, y te cortan toda la alabanza metiéndote un ven Espíritu, ven, ¿no? Y la hemos fastidiado, pero si el Señor ya nos ha concedido la alabanza, y por lo tanto ya hay Espíritu, y estamos alabando con una experiencia interna de Dios, y una gracia y una bendición de Dios, pues dejemos a Dios, porque Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. Dios es mucho más grande, mucho más potente de lo que podemos imaginar. Por eso vuelvo a lo de esta mañana, portones, alzad los dinteles porque va a entrar el Rey de la Gloria. Que se alcen las antiguas compuertas. Nuestras ideas, nuestros rollos mentales, nuestro tal, dejemos hacer a Dios. ¿Por qué la renovación tiene un cierto atasco? Porque hemos vivido, o mejor, habría que decir ya, porque sois una generación más joven que yo en la renovación carismática. Yo soy allí de los viejos, más viejos que
creo que casi todos de aquí,
en la renovación. Hemos vivido experiencias maravillosas de Dios. Maravillosas. Hemos sido testigos de milagros, de conversiones, de acciones potentísimas de Dios. Y las hemos contado. Y las hemos manifestado. Y te encuentras al cabo de años a alguien contando la experiencia que otros han vivido. Dicen, es que un día el Señor, eso cuando fue, hace ya mucho, allá en Salamanca, tal curación, tal historia. Y estamos repitiendo cosas del pasado. ¿Por qué el Señor, y era una de las preguntas que estaban en lo que nos ha hecho la regional, ¿por qué? Bueno, la pregunta era positiva. ¿Estamos recibiendo sanaciones, curaciones? ¿Las vemos? ¿Las sentimos? ¿O estamos llamando curación y sanación a cualquier cosa? Estamos llamando sanación y curación, es que tengo un dolor de cabeza, ay Dios, tengo un dolor de cabeza. No, pero el Señor me lo ha quitado, y la aspirina que te has tomado. Entonces, cuando estamos jugando con las cosas de Dios, tenemos que estar muy atentos, porque no podemos estar hablando de, como decía una historieta de esas, que escribía de vez en cuando, hablar de la jungla y ser expertos en hablar de la jungla allí y explicar a todo el mundo en un mapa así que yo hago este por esta, aquí está el río, aquí está la fuente, aquí hay una cueva donde puedes protegerte cuando llueva, aquí hay unos árboles cocoteros que te pasan de interesantes, y te vas allá a la universidad y te pones a explicar todo lo de la jungla y sacas, te dan un laudo de esto de conocedor de la jungla, y le preguntan, ¿usted está en la jungla? No, yo me he leído la guía del que fue, yo me he leído la guía del explorador que fue a la jungla. Muchas veces en la renovación estamos haciendo esto, estamos repitiendo lo que los exploradores de la jungla, lo que los exploradores de la renovación carismática estuvimos disfrutando y viviendo. Como ahí en la zona, cuando yo estaba estudiando pedagogía y las psicologías, esas leches, ahí en Valladolid, nos juntábamos y íbamos en manada. Que había el grupo de Palencia, para allá que íbamos a resultar, en mogollón. Que iba, había el grupo en Salamanca, para allá íbamos a mogollón. Que había un retiro en Segovia, allí íbamos a mogollón. Íbamos todo el mundo a todos lados. Y gastábamos nuestro tiempo y nuestra dedicación y nuestra opción por una bendición que habíamos recibido. Habíamos recibido una llamada del Señor y vivíamos la experiencia de lo que el Señor nos quería ofrecer. Y allí el Señor se manifestó constantemente y muchísimas veces con muchísimo poder, con muchísima gracia. Y con muchísimo discernimiento de hermanos mayores que teníamos allá, que realmente fueron, nos educaron muy bien. Nos enseñaron los caminos del Señor muy bien y se echaron para atrás. Y ya casi no nos acordamos ni de ellos. Bueno, en la comida nos hemos estado acordando de otros, porque ahí están, pero hicieron muy bien. Como el Señor, nos enviaron, nos llevaron y nos dieron responsabilidad. Y hicimos lo que el Señor nos había enseñado por medio de estos hermanos. Y eso nos dio crecimiento. Y hoy, en la renovación, quizá, por lo menos quizá, me dejáis la sospecha, e insisto, después de... ¿cuántos? Como he dicho antes, 40 años, más de 40 años en la renovación carismática que llevo. Entonces esa gracia, con esa, el privilegio de la vejez en la renovación, decir, a lo mejor estamos pidiéndole a Dios lo mismo que ayer, con las puertas de ayer. Y el Señor siempre ha querido renovar la iglesia y sus bendiciones, siempre, porque el Señor no puede negarse a sí mismo, siempre. Y a lo mejor nosotros estamos ya acostumbrados a nuestra pequeña puertita conejera de esa o de gatera por donde pasan los gatos en las granjas, y ahí nos quedamos. No, portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El día que metamos en nuestro interior esa sensación de poder, de que el Rey de la Gloria viene a mi servicio como ministerio de discernimiento o como ministerio de música o del que sea que esté, el día que entremos verdaderamente a un proceso de conversión interna, y eso es conversión, yo no solo me convierto de ser un malo y un pecador y un desgraciado que se convierte y se hace un santo, no, también tenemos que convertirnos de buenos a mejores, y eso es lo que el Señor, nosotros como ya somos buenos, decimos, bueno, ¿qué voy a hacer ya con los años que tengo? No, más, todavía más, que el Señor es más, que levanta tu puerta, levanta el dintel, que el Señor te pide más, el Señor quiere más de este pueblo santo, el Señor quiere más de la renovación carismática católica en el Espíritu, quiere más, y esa gracia solo la podemos acoger si nos ponemos en la actitud de recibir, de escuchar muy atentamente lo que quiera Dios y obedecer a la misión que nos lleva a Él, porque Él nos lleva a la misión. ¿Y qué pasa luego en la misión? Vuelven, hoy en este Evangelio solamente vuelven y les dicen, le contaron todo lo que había pasado, y Jesús no les deja enrollarse, como sí cuenta el Evangelio de Mateo, de Lucas, y les dice, venga, vamos a descansar. Vamos a descansar, porque el Señor tiene misericordia y sabe que el misionero, que el que se dedica, el que realmente se dedica a las cosas de Dios, se cansa. El que lo hace por hobby, estar en el servicio de un grupo y que no se cansa del servicio en el grupo, a mí me da a veces mala espina. A mí me cansa. A mí me da las horas que echamos al servicio de la gente dentro del grupo o yo en mi ministerio como párroco, cansa. Y claro que llego cansado a casa muchos días y me pongo como un idiota haciendo happy, viendo cualquier tontería, porque eso me desahoga, me relaja. Pues sí, no es muy ortodoxo decir eso así, pero es así, es así, porque cansa el ministerio, cansa el servicio. Si lo hago por hobby, para descansar, no, yo estoy en el ministerio de discernimiento de mi grupo, es un descanso para mí, el Señor. Yo estoy en música, es que para mí esto es un descanso. Si el ejercitar el discernimiento y la escucha de Dios en música, para estar al servicio de la oración de Dios, no la oración que tú tienes o la oración que tiene no sé quién dentro del grupo, eso no te cansa, esa actitud de estar atento no te cansa, a lo mejor algo falla. O sea, el servicio cansa, es una bendición y alegra nuestra alma, sí, claro que sí, y bendito sea Dios, pero cansa y nos puede llegar a cansar. Entonces Jesús, que lo sabe, hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo se dice, además, como diciendo, pasando de la gente, ¿no? Vamos a rescatarles de la gente que les tiene ahí en la orilla y me los llevo a estos 12 tranquilamente, les voy a dar la vuelta y me voy aquí a la cala que hay acá al lado, que hay un sitio muy tranquilo donde están tomando una Coca-Cola y un vino el otro día con los amigos, me voy para allá, voy a descansar, a hacer descansar a los míos. Y me les llevo. Porque el servicio con el Señor, en la iglesia, no es solo trabajar mucho, no. No es solo rezar mucho, no. No es solo el hacer muchos planes con el Señor y para el Señor, no. También es descansar. Y el ocio, para cualquier ministro que se lo tome en serio, para cualquier servidor que se lo tome en serio, el ocio, el descanso real, es fundamental. Es fundamental. Entre los curas, en mi zona, yo creo que en todos lados, ¿no? Hay unos que tienen el lunes no existe. El cura de no sé qué, Javier, el lunes no existe. El otro no existe los martes. El otro, o sea, todos tienen, o todos tenemos, algún momento que no existimos. Que el teléfono o no lo coges o no lo usas. Y es importante. Y es importante. Y en la vida cristiana, cuando tenemos una responsabilidad grande, es importante tener ese descanso y sosiego con el Señor. Ahora, si te sale mal, como en el Evangelio, que te vas a descansar y la gente ha sido más astuta, se han recorrido el monte a toda leche y han llegado a la cala donde tú te querías esconder y te encuentras allí, ¿qué hace Jesús? Les mira con compasión, les acoge, ¿y qué hace? Les instruye, aquí la traducción del texto, como dice, les enseñó muchas cosas, les enseñó muchas cosas. Hay otras traducciones que dice, les enseñó largamente. Yo me imagino ahí que el Señor se explayó y estaría los discípulos muy cansados o lo que sea, pero les enseñó largamente, ¿no? Largamente. Como yo me estoy alargando demasiado. Entonces, es que no pensaba alargarme ni mucho menos tanto. Entonces, ser consciente de esto es importante. El Señor nos saca y nos quiere hacer descansar. Y tenemos que saber, insisto, que ese descanso es importante, no es una cosa tonta. Pero claro, si ahora, al ir a descansar, tienes una necesidad, la que sea, vital de servicio y de ministerio, pues se dirá, como el Señor, con compasión, con misericordia, actúas y ejecutas lo que tienes que hacer. Pero esto es importante. No hablamos como los exploradores universitarios. Tenemos que hablar desde la experiencia de estar con Dios. No hablamos de la jungla así de memoria porque alguien nos ha regalado una guía de la jungla. No. El ministro está al servicio, al 100%, a las duras y a las maduras, como dice San Pablo, he tenido, ¿cómo dice? Ahogamiento, ¿esto cómo se llama? Naufragios, y me han apaleado, he estado con hambre y sin hambre, o sea, he estado en situaciones tremendas, pero todo estoy al servicio. ¿Por qué? Porque vivo con la conciencia de que soy un ministro, y el ministro es servidor. El ministro está atento a lo que quiere el Señor. Y nosotros tenemos que también tener esa conciencia, porque podemos estar muy ignorantes de eso. Es que llevo ya no sé cuántos años en la renovación y ya no, lo tengo todo machacado, me lo sé todo. Que no, que podemos ser muy ignorantes. Insisto en lo de los dinteles. Podemos ser muy ignorantes de lo que quiere Dios ahora. Al Señor le estamos pidiendo cosas, y a lo mejor no le pedimos lo que el Señor quiere darnos. Le estamos pidiendo, como Salomón, si hubiera hecho lo contrario de lo que ha hecho, ¿no? Le voy a pedir riquezas, le voy a pedir muchos caballos para tener muchas batallas y muchos rollos y muchas piedras para hacer el templo, para poder trabajar el templo. Le podía haber pedido eso, a lo mejor el Señor se lo hubiera dado todo, pero no, el Señor quiere otra cosa, le pide otra cosa, importantísimo, un corazón que escuche. Y ahora el Señor le da el resto, el Señor le da la bendición. Entonces, sorprendámonos seriamente de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y dejémosle al Señor actuar en cada uno de los servicios que tenemos. Porque no nos servimos a nosotros. No estamos para servir, para mirarnos nuestro ombligo. Estamos para la gloria de Dios y para, como racimo, como pueblo de Dios, tanto de nuestro pequeño grupo como en toda la región, nosotros, estar al servicio de lo que quiere Dios y dar el fruto que Dios quiere. Pero os he dicho antes también de San Juan, en la gloria de Dios, Juan 15:8, la gloria de Dios es que deis mucho fruto. Suspendidos todos. Y que seáis discípulos. Y que seáis discípulos. La gloria de Dios es que deis mucho fruto y que seáis discípulos. No vale solo así, mucho fruto, ¿no? Las dos cosas, discípulos. Que el Señor nos ayude, nos convenza y nos convierta. Amén.